agua precisamente porque no había posibilidad de que el agua corriera por las cañerías. Y con estas temperaturas tan bajas que se van a mantener luego de sistemas frontales en un vasto territorio nacional, nos preguntamos, ¿qué hay de cierto de todas esas enseñanzas que nos dejaron nuestras personas grandes en la vida a propósito del frío?
¿Cómo abrigarse?
Abrígate más, cosa, que hijo único.
¿Qué cosas hay que hacer? ¿Qué cosas no hay que hacer?
Cuidado con el cambio de temperatura.
Claro, que se sugiere.
No andes en zapato porque te va a resfriar.
Hay que tener calentitos los pies, decíamos.
Exactamente.
Si están calentitos los pies, estos, el rato viene después.
Mitos y verdades del frío.
¿Será real?
Ciudadano ADN.
¿Abrigarse por dentro también?
Exacto.
Sí, hay varios.
Sí, por un cortito,
ahí.
Cafecito,
sí,
con malicia y todas esas,
sí,
cosas.
Sí, 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 hay harto.
Está con nosotros el médico internista de la Clínica Ciudad del Mar, del doctor Mauricio Cancino, para orientarnos y enseñarnos un poquito de todas estas ideas que nos han instalado muchas veces. Algunas de ellas serán ciertas, otras a lo mejor no tanto. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenos días.
Hola, doctor.
Hola, muy buenos días. Pero acá con mucho, pero mucho frío, tal como ustedes decían, Sandra y Cristian, acá también en la región de Valparaíso hace mucho frío y hemos estado también complicados por estas bajas temperaturas y que sabemos que aparecen todos estos llamados mitos, pero algo tendrán de cierto de lo que decían las mamás, las tías, las abuelitas, que no dejaban salir a jugar cuando bajaba la temperatura o cuando aparecía la lluvia. Y eso es lo importante de poder comentar hoy día en la mañana y dejar bien claro este tema.
Doctor Cancino, partamos por lo más simple. ¿Es cierto que uno se enferma más cuando hace frío?
Mira, es muy importante primero señalar y dejar claros los conceptos.
A ver.
Hace muchos años ya se derribó, ¿cierto?, el mito de la generación espontánea. ¿Cierto? Ya se demostró que la generación espontánea no existe, y para que exista una infección, una enfermedad infectocontagiosa, necesitamos un agente, un microorganismo, ya sea un virus, una bacteria o un hongo. Por lo tanto, el frío no va, ¿cierto?, a causar una enfermedad por el hecho, ¿cierto?, de estar presente o bajar la temperatura. No es el primer agente. El agente es un microorganismo, y eso tiene que estar muy claro. Sin embargo, sabemos que la temperatura, cuando baja, puede producir un aumento, ¿cierto?, en la humedad. Y eso sí que puede traer consecuencias, y ahí sí que tienen razón, como siempre han tenido, ¿cierto?, las mamás y las abuelitas que, ¿cierto?, nos decían, oiga, no salga a jugar porque va a quedar con los pies húmedos, ¿cierto? No,
sí,
se moje,
claro,
el pelo. Porque sabemos esto, y eso es una cuestión de experiencia. ¿Y saben por qué? Porque en realidad se pueden enfriar las mucosas. Las mucosas son un mecanismo de defensa, algo mecánico que tenemos. Entonces, cuando aumenta el frío, aumenta también la posibilidad de que exista humedad. Y esto lo que hace es puede producir un retraso, ¿ya? Un retraso en que nuestras defensas puedan actuar, y es producto principalmente de que estas mucosas no van a permitir que nos defendamos bien frente a estos agentes infecciosos que se contagian de persona a persona a través de gotitas.
Y en ese mismo aspecto, doctor, ¿qué es lo más recomendable y sugerente respecto a cómo uno se abriga, por ejemplo, para los traslados, ¿no?
Sí.
Considerando que hay traslados que van además con mucha gente, en transporte público, por ejemplo, hay mucha gente, compartimos el espacio, ¿no? Con mucha gente. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Abrigarse mucho, no tanto, algunas zonas, las vías respiratorias.
La bufanda, ya que dejamos usar la mascarilla.
Por ejemplo.
Sí, mira, es muy importante ventilar. Como sabemos que el principal agente es un microorganismo, lo que necesitamos es ventilar los espacios, sobre todo los espacios cerrados, ya el metro, los buses, ¿cierto?, los colectivos, el Uber, siempre mantener muy bien ventilado, y dentro de las casas, los hogares, por supuesto, que mantener ventilación, sobre todo cuando se usan, ¿cierto?, estufas a gas, a leña, ya que aumenta el riesgo ahí de la inhalación de gases como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, y eso también va a producir irritación de las mucosas, ¿cierto?, y las vías respiratorias, lo que va a traducir de que uno se ponga más vulnerable a infectarse y a contagiarse a través de estos microorganismos. Ahora, hay que cuidarse y hay que abrigarse, por supuesto, y eso nosotros recomendamos siempre utilizar primeras capas, por ejemplo, utilizar guantes, ya abrigarse bien, sobre todo en la zona de la nariz, con una bufanda, ya una parca, para que también nos permita esto, en lugar cuando uno ingresa, ¿cierto?, a un domicilio, retirarse esto y sacarse la posibilidad de quedar con la humedad, que como decíamos, que también esto nos va a hacer más vulnerables.
Doctor, usted mencionaba la pasada algo que a las mujeres también nos decían mucho las mamás. Típico que uno se baña cuando es más joven, ¿no? Y sale con el pelo mojado.
¿Después no se baña uno?
No, pues espérate, se baña y sale con el pelo mojado. Después uno se baña, pero no, tiene que secarse con la toalla, el secador de pelo y todas esas cosas. Pero tiende a salir con el pelo mojado. O no te acuestes a dormir si no te secaste el pelo. ¿Qué pasa con el tema del pelo mojado?
Sí, mira, ¿sabes qué? Los virus y los hongos proliferan más en superficies que son más heladas, ya cuando baja la temperatura. Entonces, si te quedas con el pelo húmedo, va a haber una mayor posibilidad de que, si es que tienes contacto con algún virus y te lo lleves a la cara con las manos, o se queda, ¿cierto?, en la zona donde estuviste conversando con alguien, riendo, ¿cierto?, alguien estornudó, este virus tiene más posibilidad en una superficie húmeda y fría, que es en este caso el pelo húmedo, de poder, ¿cierto?, reproducirse y tener una mayor capacidad de contagio e infección.
Y otras zonas, por ejemplo las manos, que es más allá de que hace mucho frío,
sí,
¿no?
Pero hasta la piel se pone seca.
Claro, también tenemos que tener un cuidado particular ahí, un cuidado especial, porque también se transmiten también un
montón de cosas a través de las manos. Importante. Tener presente cuando decían no salgan a andar, ¿cierto?, a pie pelado. No es que el virus va a entrar por los pies, no es que el virus va a entrar por las manos, pero muchas veces las superficies, como decíamos, tienen estos microorganismos y uno después se toca la cara. Entonces hay que utilizar alcohol gel. No olvidemos todo lo que aprendimos durante la pandemia, en el cual teníamos que llevar, ¿cierto?, a la mujer en la cartera, en el, ¿cierto?, el banano, el bolso, el maletín, el alcohol gel, muy, muy importante tenerlo presente, y en la medida de lo posible, al llegar al trabajo, al llegar a la casa, un buen lavado de manos, que debe ser, tienen que contar hasta 20 segundos, y eso, ¿cierto?, nos va a permitir saber que nosotros vamos a eliminar la mayor cantidad de microorganismos de nuestras manos, donde tocamos todos los objetos, comemos, ¿cierto?, y puede haber contaminación cruzada.
O sea, hay algunas, tal vez, hábitos de la pandemia que deberíamos mantener, ¿no?, que puede ser una buena recomendación. Estamos conversando con el doctor Mauricio Cancino, médico internista de la Clínica Ciudad del Mar, a propósito de estos días tan fríos, además. Doctor, ¿y los cambios de temperatura, el estar a lo mejor en una oficina o en la casa, abrigaditos, con estufa, con aire acondicionado, y de pronto salir a la intemperie, o al revés, llegar a lo mejor de mucho frío y sacarnos todo de golpe y porrazo, como se dice en buen chileno, porque llegamos a un lugar donde está todo abrigadito?
Sí, mira, eso también dejarlo claro como concepto, el cambio de temperatura en sí no va a producir la infección.
Ya.
Pero sí puede haber, ¿cierto?, una alteración en la irrigación, en el calor, cuando es brusco el cambio de las mucosas, como conversábamos, y cuando las mucosas cambian la temperatura, cambia la irrigación de ellas, la respuesta va a ser más tardía. Entonces, si nosotros tenemos contacto con una persona que tiene este virus, ¿cierto?, esta bacteria, este hongo, y tenemos principalmente los virus, se da esto, ¿cierto?, un contagio por gotita, nuestra respuesta va a ser más lenta. Y al ser más lenta, ¿cierto?, tenemos más capacidad de desarrollar esta infección.
El tema de la edad, por ejemplo, doctor, la gente que es mayor, la gente que es más chica, la gente que las guaguas, por ejemplo, las guaguitas también.
Porque uno los abriga.
Los abriga, como el dicho dice, más que hijo único, pero no, pero a veces los abriga como si fuéramos a la Aconcagua, así como, claro, que fuéramos a un Sherpa. ¿Es mucho? No es, o está bien, digamos, ¿no?
Hoy, a veces echamos de menos que nos abriguen así, sí, cuando hace tanto frío. Sí, yo en este momento me miro acá las manos, sí, pues hace frío en los ambientes y es bueno estar abrigado. Ya, pero hay que estar atento también que si tiene algún contagio o signo, no confundir esto, porque el paciente puede tener fiebre, por ejemplo, y no llegar a consultar, y sabemos que cuando hay fiebre ya hay que pensar en ciertos virus como la influenza, por ejemplo, que sigue estando presente dentro, ¿cierto?, de los tres primeros lugares de circulación viral actualmente. Entonces, estos virus son complejos, porque también afectan, tal como decías tú, Cristian, a los grupos etarios más extremos, o sea, los lactantes, hasta lo cierto, y niños hasta los 4 años, por ejemplo, y los adultos mayores. Y también está la presencia de otros virus que también pueden afectar, como son el virus respiratorio sincicial, ¿cierto?, que también está presente, o el rinovirus, que en este momento ocupa el primer lugar de circulación.
Sí, pues, y efectivamente el tema de la edad no deja de ser, porque otra de las creencias que uno escuchó mucho siempre y que ahora lo empieza a vivir en carne propia es que con el frío me duelen los huesos. O cuando me empiezan a doler los huesos porque va a llover. ¿Qué hay de cierto en eso, doctor Cancino?
Oye, a mí me duelen los huesos. ¿Ves? Se fríe, no sé si estoy más viejito, ¿eh? Pero la verdad es que es un mito, ¿eh? Es un mito que duelen los huesos. ¿Y sabes por qué puede pasar o se cree eso? Porque uno se mueve menos y tiende a estar en lugares cerrados, claro. y se mueve menos cuando hay temperaturas más bajas, y cuando hay movimiento, por supuesto que uno utiliza los músculos y aumenta la temperatura corporal, ¿ya? Pero eso del dolor de hueso no es tal, ¿cierto? Y eso uno llama, ¿cierto?, a hacer ejercicios también dentro de la casa para aumentar la temperatura. Y uno también tiene que movilizar las articulaciones, pero también tiene que tener presente que hay que mantenerse hidratado. Y es otro tema que nos pasa con los adultos mayores muchas veces, que cuando hace frío no se hidratan mucho. Claro. Y eso también va a secar finalmente las articulaciones que requieren hidratación, y ese crujido articular que es por deshidratación también puede producir dolor y se tiende a confundir. Entonces el llamado es a hidratarse, a estar en movimiento para prevenir estos dolores que vienen, ¿cierto?, y que culpamos al frío por aquello.
Ya escuchaste, mami, a mover el human body.
Doctor, ¿y estas, qué precaución o qué, quizás, no sé, tenemos que considerar para calefaccionar los lugares, ¿no? Porque de pronto uno viene desde un ambiente frío y entra a un espacio y es Guayaquil, digamos, o sea, está terriblemente, lo tienen así calefaccionado al máximo, o al revés, ¿no? A nosotros nos retan mucho por el aire acondicionado, sí, por ejemplo, acá, exacto, en el estudio, porque no, claro, lo ponemos tan fuerte.
Sí, Cristian, tienes toda la razón, y el riesgo más bien de los aire acondicionados viene por los filtros también, que acumulan una serie de microorganismos, claro, eso, y también de hongos, ¿cierto? Así que el que está encargado hoy en la radio hay que hacerle un llamado desde ya, que tiene que tenerlo con buena mantención y una temperatura estable. Una temperatura estable, 18, 20 grados.
No más que eso, doctor. Muy bien, doctor. Importante. Gracias, doctor.
¿Cierto? Sí.
Tenemos evidencia científica de parte del doctor.
Exacto, vamos a cortar ese audio. Nosotros sí, a esa temperatura la manejamos siempre, todo y todos se quejan de que, ay, que tanto frío.
Ahora, doctor, pero ¿qué pasa cuando, no, a ver, uno llega a un espacio, viene de afuera y hace mucho calor, y uno tiende a desabrigarse, sí, al tiro, ¿no? Ahí hay que, claro, hacerlo de a poco, hay que bajar la temperatura mejor un poquito, ¿qué es más, sí, recomendable, mira, por supuesto?
Siempre importante hacerlo en forma gradual y tratar, si vienes de un ambiente donde está húmedo y vienes con la ropa húmeda, poner la ropa a secar. Importante eso, y que sea algo gradual. Y fijarse muy bien al entrar a un espacio que esté cerrado, ¿cierto?, que esté ventilado. Eso es lo más importante, ya que como concepto, que esto, la enfermedad infectocontagiosa es causada por microorganismos, los cambios de temperatura brusco pueden ayudar, ¿cierto?, o contribuir de mala manera a que podamos prolongar, ¿cierto?, el cuadro de una infección, pero es muy, muy importante que ventilemos los espacios, que ventilemos y que estemos en una temperatura que sea estable. Y lo otro, no olvidar que el calor siempre va a tender a salir, ya que algo que se nos olvida que el calor siempre, nosotros pensamos, cierto, que tenemos que conservar el calor de alguna u otra forma, manteniendo el calor dentro de los espacios cerrados y ponen una bosca, cierto, pero finalmente el calor siempre va a tender a salir, así que hay que mantener una temperatura en la casa que sea estable y que sea más bien acorde a los espacios que tenemos, ¿cierto?, alrededor, donde estamos, ¿cierto? Nos vamos a subir al auto, uno pone el calefactor a full, y finalmente esos cambios también pueden cerrar las mucosas, que se sequen las mucosas de forma brusca y que empiecen a impedir que exista una buena irrigación, y prepare muy bien nuestras defensas mecánicas, que son muy muy importantes a la hora de enfrentarse a estos bichitos.
Oiga, doctor, y a propósito de mucha gente que nos está escribiendo,
Me puesto que iba a preguntar lo mismo.
Sí, lo del...
¿Abrigarse por dentro?
Abrigarse por dentro.
ya que el calor se escapa, decimos si
hablamos
nosotros,
hablamos,
¿no?,
de las tradiciones, ¿sí? Uno que es sureño, también se pegaban un cortito en una... Uy, qué cosa estamos contando. Pero se pegaban un cortito, sí, ahí... En,
o le echaban al cafecito.
O le echaban al cafecito y todo eso. Eso sí, genera una sensación, supuesto, de calor. Pero no estamos llamando a que la gente salga borracha.
No.
Pero
para eso están las agüitas de hierba, el tecito, ¿cierto?
Sirven igual.
Cristian, sí, hace harto frío,
¿eh? Sí,
y ahí
frío,
sí, algunos tienen unas costumbres, sí, que no son muy buenas para el trabajo. No, no hay que llevarlas al trabajo. Pero
efectivamente
sí,
generan un golpe de calor, sí, ¿no?
En ambiente familiar o cuando ya no hay que conducir o estar en la casita, a veces sí, sí puede ayudar, ¿por qué no? Pero lo importante siempre es mantener con lo más sano posible, y eso es hidratación, una agüita caliente, una agüita de hierba, un tecito, nos va a ayudar a mantener el calor que tanto necesitamos, ¿cierto? Y siempre considerando, por supuesto, y tal como tú decías, abrigándose bien con primeras capas, no tener vergüenza de utilizar calzoncillos largos, guantes, porque en este tiempo que está tan helado hay que priorizar, ¿cierto?, la salud y protegerse.
O sea que el tomar un traguito de alcohol, si es que estamos, como dice el doctor, en las circunstancias y condiciones para hacerlo, o tomar una agüita de hierba, un café, o una cremita de verdura, cualquier cosa caliente nos ayuda por igual.
No, siempre va a ser importante una agüita de hierba, ¿cierto? Un tecito, no se puede comparar con el alcohol, porque el alcohol causa daño, al igual que el tabaco. Ya causa un daño y eso no es bueno para la salud.
No, finalmente, claro. Pero es que no es para mí, pues, doctor, es para el frío.
Es para el frío, claro. Así muchas veces
el pan no engorda para, uno, doctor.
Es para la guatita también, dicen, pero bueno. Pero, lo importante es mantenerse así.
Pero si fuera de broma, hay alimentos que nos ayudan, ¿no? Más allá de los brebajes que son alcohólicos, también hay alimentos, o comida, mejor dicho, preparaciones que me imagino que también ayudan, ¿no?
Pucha, que es muy importante esto y dejarlo en claro, porque todos aquellos alimentos que tienen vitamina C, y ya como empezábamos, ¿cierto?, la conversación hablando de las abuelitas y las mamás, la limonada, ¿cierto?, el jugo de naranja, todos los cítricos que tienen vitamina C también nos van a ayudar y no van a impedir el contagio. Ya no van a impedir, ni el que toma todos los días vitamina C no va a impedir que no tenga, cierto, una infección viral, pero sí va a ayudar a nuestro sistema inmune, principalmente, cierto, y a nuestras defensas a estar totalmente preparadas en caso que tenga un contagio, a que esta infección, cierto, tengamos una respuesta preparada y esta infección dure menos cantidad de días.
Ya, sí, eso es importante, tener las defensas en buen estado también para poder enfrentar esta época que es de mucha circulación de virus respiratorio. Como dice usted, doctor, finalmente nos terminamos enfermando por eso. A veces tendemos a estar más encerrados con más gente y por eso la circulación, y nos terminamos enfermando, y no solo por el frío, ¿no?, que muchas veces uno piensa, y no nos queda más que cuidarnos nomás. Pues sí, ese es el tema, porque parece que vamos a tener frío por lo menos hasta inicios del mes de septiembre.
Así es, se viene la niña, y eso dicen que viene con temperaturas bastante más bajas, y tanto como calefaccionar, nosotros también creemos que es importante estar preocupados de la humedad, ya, secar bien los ambientes, con harto cuidado, ¿cierto?, en la forma en que esto se realiza, porque hay infecciones que también van a aumentar, como son las infecciones por hongo, aquellas causadas por el moho.
Es verdad, sí.
La ventilación, entonces, el secado, evitar la humedad, exactamente, por los focos infecciosos que se pueden generar también. Doctor Mauricio Cancino, médico internista de